Para dar comienzo a este acto, damos la palabra a la coordinadora residente de Naciones Unidas en Uruguay, señora Susan McDays.
Muchas gracias. En nombre del Sistema de las Naciones Unidas aquí presente en Uruguay, es un gran honor estar en la casa del presidente Mujica, presente con el subsecretario general Heraldo Muñoz, y en nombre del PNUD en particular es un honor de poder lanzar el informe de desarrollo humano aquí en Uruguay. Estamos en Uruguay, entre otras cosas, porque Uruguay es el país piloto para la reforma de las Naciones Unidas en América Latina y uno de 8 a nivel global, que está tratando de demostrar a través de nuestras acciones, nuestra relación con el gobierno y los resultados en el campo de desarrollo, que una Naciones Unidas más coordinada, más eficaz y más enfocada hacia resultados es posible. Dentro de ese marco, el PNUD es una de las agencias contribuyendo a este experimento y el compromiso a acompañar el gobierno en esto. Y realmente para mí es un gran honor, como yo sé que hablo en nombre de los demás jefes de agencia de Naciones Unidas aquí presente, de poder estar en la presencia del presidente y del subsecretario general para compartir con ustedes ese informe tan importante. Muchas gracias.
Invitamos a hacer uso de la palabra ahora al subsecretario general, administrador auxiliar y director regional para América Latina y el Caribe del programa de las Naciones Unidas para el PNUD, señor Heraldo Muñoz. Adelante.
Muchas gracias. Excelentísimo señor presidente de la República Oriental del Uruguay, don José Mujica. Estimados ministros, embajadores, excelencias, colegas, señoras y señores, es para mí un alto honor estar presente aquí en Montevideo para este lanzamiento tan importante del Informe Global de Desarrollo Humano 2010. Y agradezco muy especialmente la presencia del señor presidente en este acto significativo para el PNUD, que celebra de hecho la publicación vigésima de los informes sobre desarrollo humano. El PNUD encomienda cada año a un grupo independiente de investigadores de alto prestigio la elaboración y la publicación de estos informes sobre desarrollo humano, de modo de brindar a las autoridades y a la ciudadanía instrumentos para enfrentar los grandes temas del desarrollo en la agenda de nuestros países. Paralelamente a estos informes globales, los acompañan informes de carácter regional o nacional que complementan esta perspectiva del desarrollo humano, así como el índice de desarrollo humano que ha alcanzado una aceptación a estas alturas universal. El enfoque de desarrollo humano es un concepto rector para el PNUD, persigue ampliar las potencialidades humanas no solo a través de un mayor ingreso, sino que por sobre todo con mayores libertades y equidad social. La variable económica es clave, pero no única ni excluyente. Desarrollo humano es un concepto íntimamente vinculado a la ciudadanía. Si la libertad política se debilita y si no existe justicia social, la democracia entonces no otorga derechos a sus ciudadanos ni condiciones necesarias para un desarrollo humano sostenible. La edición de este informe es muy especial porque marca su vigésimo aniversario. En esta edición titulada La verdadera riqueza de las naciones, caminos hacia el desarrollo humano, se analizan las principales tendencias y patrones en el desarrollo humano en los últimos 40 años. También presenta una versión actualizada del índice de desarrollo humano y 3 nuevos índices. Un índice de desarrollo humano ajustado por desigualdad, el índice de desigualdad de género y un índice de pobreza multidimensional. El informe presenta evidencia para sostener que es posible lograr un alto desarrollo humano aún sin crecimiento económico rápido o aumentos del ingreso. De hecho, muchos de los países que más han avanzado en desarrollo humano en los últimos 40 años no pertenecen a la lista convencional de alto crecimiento. En otras palabras, lo que se demuestra en este informe es una vez más que las políticas de mero crecimiento económico, las denominadas políticas de chorreo, simplemente no funcionan. Que hay que invertir en desarrollo humano, en políticas sociales, para tener resultados en términos de el desarrollo humano, el desarrollo de las personas que es deseable, no solamente alto crecimiento. Un aspecto esencial de este informe es que nos ofrece un seguimiento del progreso alcanzado en nuestra región en los últimos 40 años, así como en otras regiones, en materias de salud, educación e ingresos. Pone su foco en los progresos nacionales en el largo plazo, medido por este índice de desarrollo humano. En nuestra región, en América Latina y el Caribe, ha habido mejoras generalizadas en el denominado IDH, el Índice de Desarrollo Humano, desde el año 70, con logros que hay que reivindicar. Pero a esos logros se le anteponen asignaturas pendientes y grandes desafíos. Para destacar lo positivo, hace 40 años apenas la mitad de los niños de la región en edad escolar asistían a la escuela. Hoy la cifra es mayor a las 4/5, con algunos países gozando de una tasa de matrícula cercana al 100%. En paralelo, varios de nuestros países se acercan a un promedio de esperanza de vida de 80 años. El 2010, entre las regiones con países en desarrollo, América Latina y el Caribe ocupa el primer lugar en el mundo en términos de niveles de IDH, con países destacados como Barbados, Bahamas y Chile. El informe señala, por otra parte, que algunos de nuestros países, como Guatemala, Bolivia y Brasil, figuran entre aquellos países con importantes progresos en términos de este índice en los últimos 40 años. Aunque el nivel de IDH promedio para nuestra región de América Latina y el Caribe haya aumentado en casi un tercio desde el año 70, este queda muy por debajo del promedio mundial. Tenemos países con importantes logros, pero no hay países de la región que figuren entre los top 20 del ranking de desarrollo humano en los últimos 40 años. En todo caso, en estos últimos 40 años, la esperanza de vida promedio aumentó en nuestra región de 60 a 74 años. La matrícula escolar aumentó de 52 a 83%. Pero hay, sin embargo, diferencias muy significativas. Por ejemplo, la esperanza de vida hoy día en Costa Rica es similar a la de Portugal, 79 años, pero muy superior a los 62 años de esperanza de vida en Haití. La desigualdad es un importante obstáculo para el desarrollo pleno de nuestros países. América Latina sigue siendo la región más desigual del mundo. De los 15 países más desiguales del mundo, 12 están en América Latina, y eso es inaceptable. A pesar de los progresos en la última década, la región se ve perjudicada por esta muy sesgada distribución del ingreso. Cuando al IDH, a este índice de desarrollo humano, se le descuenta la desigualdad en cada una de sus dimensiones, salud, educación, nivel de vida, el valor promedio de este índice en la región se reduce casi en una cuarta parte. Más notablemente en Haití, menos 41%, Bolivia, menos 38%, Guatemala, menos 34%. Nuestros países, lamentablemente, son los campeones de la desigualdad a nivel mundial. Aun cuando algunos países, como Brasil, Chile y otros, han hecho progresos en el cierre de estas brechas, las estimaciones sobre otras desigualdades también son altas. La desigualdad de género, por ejemplo. Se debiera hablar de desigualdades en vez de simplemente desigualdad de ingresos. Estamos hablando de desigualdad de género, territorial, étnica y otras. La pobreza sigue siendo un inmenso desafío. En nuestra región todavía una de cada 10 personas se enfrenta a la pobreza multidimensional, mientras que Europa Oriental y Asia Central solo una de cada 33 personas. Hemos avanzado en reducir la pobreza y esas políticas deben mantenerse, pero ello no basta. Es necesario avanzar en disminuir la desigualdad. En términos de desarrollo humano, Uruguay en particular ha tenido muy importantes progresos en estos años. En esta edición, el IDH muestra un valor de 0,765 en la categoría de alto desarrollo humano, lo que posiciona a Uruguay en el número 52 en 369 naciones. Entre el año 85 y el 2010, el IDH de Uruguay creció 0,65% a 0,77, un crecimiento del 19% en este índice de desarrollo humano. Entre el 85 y el 2010, la expectativa de vida al nacer creció en Uruguay 5 años, mientras que los años de escolaridad aumentaron en 2 años y la expectativa de años de escolaridad creció 3 años. El ingreso bruto per cápita aumentó un 121% en este mismo periodo en Uruguay. A la vez, el 12% del Parlamento uruguayo está compuesto por mujeres, el 57% de las mujeres adultas tienen educación secundaria o superior, comparado con el 52% de los hombres a propósito. La participación de la mujer, sin embargo, en el mercado de trabajo es de 64%, comparado al 85% de los hombres. El resultado del índice de género da a Uruguay el puesto 54 en el ranking de 138 países, según lo revela nuestro informe. Pero en un aspecto, Uruguay no escapa a la situación general de la región. La desigualdad tiene impacto en la calificación del país. Si bien el IDH de Uruguay el 2010 es de 0,77, como mencioné antes, una vez que este índice es ajustado por la desigualdad, cae a 0,64, una pérdida de 16%. Los países cercanos a Uruguay en el índice, Costa Rica y Panamá, muestran, por culpa de la desigualdad, pérdidas de 21 y 28% respectivamente. Lo que deja al final a Uruguay, cuando se considera la desigualdad, en el país más igualitario de la región. Pero, sin embargo, siendo el más igualitario, está por debajo del más desigual de los países de Europa. Por lo tanto, tenemos un camino muy largo por andar. Este informe global 2010 coincide con dos otros informes importantes, el informe regional sobre desarrollo humano en América Latina y con el segundo informe sobre democracia, que elaboramos junto a la OEA. El primer informe de desarrollo humano regional transmite más o menos el mismo mensaje político de este informe global. Nuestra región es la más desigual del mundo y no puede esperar más. La desigualdad impacta negativamente a las personas, a la economía, a la política, a la sociedad en su conjunto y afecta seriamente la calidad de vida, la libertad y el desarrollo humano. Por lo tanto, creemos que la desigualdad debiera ser una prioridad política en la agenda de los países de nuestra región. El informe regional muestra ejemplos de lo que es posible hacer para reforzar el camino hacia un mayor crecimiento con mayor igualdad. Se requiere crear instrumentos que lleguen de manera eficaz a las poblaciones más pobres y vulnerables y, por otra parte, reforzar la efectividad de las políticas universales, para lo cual es indispensable aumentar la cantidad de recursos que el Estado tiene a su disposición para sustentar las políticas sociales. Y en ese sentido, es importante que los países puedan levantar equitativamente los recursos a través de una fiscalidad distinta a la actual. Hoy día las estructuras tributarias en América Latina son mayormente regresivas, con impuestos indirectos y al consumo en vez de impuestos directos al ingreso y a la propiedad. La carga tributaria en América Latina y el Caribe es entre 10 y 23 puntos menos de presión tributaria que otras regiones del mundo. Y agreguemos a eso la evasión tributaria. Esta es una situación que no se puede sostener si vamos a financiar adecuadamente políticas de largo plazo que sean de consensos nacionales, que vayan más allá de los periodos de gobiernos y de elecciones. Finalmente, como mencioné, el segundo informe de la democracia elaborado con la OEA también afecta las deficiencias y debilidades de nuestras democracias, reconociendo los avances hechos, pero recomendando priorizar la fiscalidad, la inclusión social, la seguridad pública. Hay un problema de calidad en nuestras democracias, pese a los avances electorales que hemos hecho. Y si bien es cierto que la democracia no solo es el acto insustituible electoral, pero también es la forma como se ejerce el poder y se logran los mínimos efectivos de ciudadanía. Y, por lo tanto, hacemos un llamado a trabajar en los temas de desigualdades de ingreso, de género, reevaluar la limitación a los privilegios y abusos del poder, a profundizar la democratización del debate económico y social. Es un llamado a construir democracias sustentables de ciudadanos. Señor presidente, colegas, amigas y amigos, tanto el informe global que presentamos como los dos recientes trabajos que el PNUD ha elaborado a nivel regional identifican estos logros importantes, pero también estos enormes desafíos que tenemos por delante. Existe capacidad en la región para aplicar políticas eficaces y enfrentar con éxito estos desafíos, incluso para enfrentar las crisis, porque la crisis económica internacional que todavía estamos experimentando, que esta vez no ha sido nuestra responsabilidad, nosotros hemos sido sus víctimas, está siendo superada con mayor velocidad en nuestra región que en otras regiones del mundo. Por lo tanto, hay capacidad de enfrentar estos desafíos. Lo que se requiere es voluntad política y un inmenso potencial para confrontar entonces la desigualdad y consolidar una democracia de ciudadanía. En conjunto podemos hacerlo, planificando e implementando políticas equitativas, sostenibles y justas que promuevan, en definitiva, el desarrollo humano que merecen nuestros pueblos. Muchas gracias.
Finalizando la parte oratoria de este primer acto, hará uso de la palabra el señor presidente de la República, don José Mujica Cordano.
Amigos, es un gusto saludarlos y a los que están a la distancia agradecer un mensaje de esta nación por tener la posibilidad de dar asiento a un evento de esta naturaleza y agradecer a las Naciones Unidas, a esta agencia en particular, porque sus conclusiones reseñadas son una afirmación del valimiento de la política, expresada con mayúscula, de la política, que hay mucho que hacer, que no todo depende del mercado, y que en definitiva la actitud activa de los seres humanos organizados en partidos sigue siendo una expresión válida y absolutamente indispensable y necesaria si queremos contribuir a mejorar el perfil de convivencia de nuestras sociedades. Hace mucho tiempo que sabemos que nuestro país reparte mejor que nuestros queridos vecinos de América Latina, pero hace muchísimo más tiempo que sabemos que somos una especie de pequeños campeones de cuarta en el continente que peor reparte del mundo y que en definitiva mucho nos queda por hacer y que no deberíamos de sentirnos muy orgullosos porque la economía crezca, porque nuestro PBI mejore, porque nada de ello nos puede alejar del fantasma de la desigualdad que necesita esfuerzo comprometido y deliberado de los hombres y de la política y de la alta política. Por ello, tenemos que agradecer este esfuerzo intelectual que seguramente nos va a ayudar a pensar. Y lo que me es particular, este tema cae en un momento precioso de la interna del propio gobierno, donde en su Consejo de Ministros, este es un tema invitado de piedra en estos días precisamente. Porque corremos el peligro de soportar el sedante de una coyuntura relativamente benigna, relativamente compensatoria de nuestro intercambio internacional, que nos ha traído un cierto margen de estabilidad y de bonanza. Pero sin embargo, la trampa de la desigualdad está allí y un país no se debe de comparar con otros, sino que se debe de comparar además consigo mismo, con su historia, porque la pobreza y la riqueza son conceptos en definitiva históricos y sociales han de expresarse en cada momento y en cada historia en particular. Ni qué decir la agenda pendiente, que no se me ocurre entrar a considerar, que no es propia tal vez de nuestro tiempo y de nuestra civilización, muy occidental y muy cristiana, ¿o no? Es el concepto de felicidad que va más allá de la voluntad de los gobiernos, pero que mucho tiene que ver con la vida humana, que no puede constreñirse al concepto solo de PBI o de ingreso material. Pero cosas veredes, esas cosas vendrán en el tiempo venidero. Hoy la batalla por la igualdad sin igualitarismo, es decir, la igualdad que respeta las diferencias naturales, el esfuerzo. Pero que reconoce, para usar lenguaje de mi tierra adentro, en nuestra poesía hay un decir: si el maíz nace desparejo, alguna razón habrá. Es cierto, pero no vaya a creer que el maíz nace tan desparejo. Muchas gracias, Naciones Unidas.